Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy el saludo para Miriam Leiva allá en La Habana, para Michelle Suárez en España, para usted que escucha Radio Martí, en especial este programa, Las Noticias Como Son. Johnny Hilfer a cargo de la producción, May Vázquez, muy atento a la dirección técnica del programa. Y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía. Efectivamente, los que están escuchando de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada por las ondas de Radio Martí y la alternativa que es Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. Saludos para todos ustedes en cualquiera que sea la frecuencia por la que esté sintonizando Las Noticias Como Son. En especial, también los que a través de Radio Caracol nos escuchan en la ciudad de Miami. Saludos para todos. Ya en unos minutos estaremos ya conversando con Miriam Leiva, con Michelle Suárez. Vamos a tertuliar. Entre ellos, bueno, pues las noticias más importantes, yo creo que la que más le interesa a muchos cubanos dentro de la isla en este momento es algunos detalles, más que detalles, por lo menos ya la confirmación de que a partir de noviembre se van a comenzar a dar las primeras citas para aquellos que se quedaron en el proceso con visas de inmigrante. La visa de inmigrante, en otras palabras, es lo que le llamamos en Cuba muy popularmente la residencia, o sea, los que tienen visa de residencia, los que le dan la residencia por reclamación familiar. Estas visas de inmigrantes ya muy pronto, a partir del mes próximo, comenzarán las citas en Colombia. No va a ser fácil, vamos a detallar algunas cosas después en tertulia. También hay un grupo, Cuba Posible, este centro de pensamiento, como así quizás se pueda definir este grupo, pues ha propuesto una serie de cuestiones, 22 sugerencias, una lista de 22 sugerencias para una posible ley de medios de comunicación en Cuba. Vamos también a comentar sobre el tema. También decirles parece que la técnica que está utilizando la seguridad del Estado cubano para castigar a muchos opositores que se portan mal, y lo digo entre comillas, claro está, es prohibirles que salgan al extranjero. Tienen las visas, tienen todo, tienen las invitaciones, los pasajes pagados en muchos casos. Simple y llanamente cuando van para el aeropuerto le dicen que no pueden llegar, que no pueden salir del país. Aparentemente el castigo contra muchos activistas de la oposición es prohibirles que salgan del país. Algo viejo, esto no es primera vez que pasa, pero bueno, todo parece indicar que después de la reforma migratoria ya esto no iba a pasar más. Parece que va la tendencia nuevamente. Hoy vamos a dedicar gran parte del programa, toda la segunda mitad del programa, para hablar de Venezuela. La situación en Venezuela es tensa y ya no es tensa solamente por las cuestiones, de miseria que hay ya en el país impuesta por el gobierno, sino por las divisiones que hay dentro de la propia oposición y cómo quizás el gobierno está sacando mucho provecho de esta división opositora.
Antes, la portada.
La portada es muy simpática. Esto le va a gustar a Johnny Hilfer, a ti, te va a gustar a ti que tienes tu perrito, May Vázquez también que lo tiene. Y esto pasó en Francia, es muy, muy simpático. Usted sabe que prácticamente todos los países tienen en las casas de gobierno, pues el mandatario, el presidente del país tiene su perrito, tiene su mascota. Las mascotas es algo muy común, sobre todo aquí en la Casa Blanca, también allá en el Palacio del Liceo en París. Bueno, yo les voy a decir lo que hizo el perrito de Macron, el primer ministro francés. Efectivamente, a sus espaldas, dice la información y también se ve en el video, a sus espaldas, Nemo, el labrador negro cruzado de 2 años que el mandatario francés, Emmanuel Macron, adoptó en agosto se orinó en una chimenea del siglo XVII. Había una reunión, o sea, la escena ocurrió en plena reunión gubernamental en el despacho de Macron, en el Palacio del Liceo, donde mantenía una reunión sobre inversiones con varios de inversionistas importantes dentro del país y fuera del país. En medio de aquella reunión, llegó el perrito, miró a todos, fue a la chimenea, levantó su patica trasera y ahí se orinó en medio de la reunión. No quiso decir nada el perrito, solamente orinó a esta reunión de inversionistas. Le preguntaron, uno de los inversionistas le preguntó al presidente Macron, le dijo, ¿esto ocurre a menudo? O sea, como diciendo, ¿este perro se orina todos los días aquí? El presidente le dijo, no, esto casi que es primera vez que sucede, nunca me había pasado. Ustedes fueron los que provocaron este comportamiento inusual de mi perrito. Así que es muy simpático, lo traigo a colisión porque, en definitiva, yo creo que esto da un poco también de normalidad en estos seres humanos que se convierten en presidente. Tienen su perrito, hay una reunión y estas cosas pasan y nada, y se publica y está en la prensa y lo ve todo el mundo. Donde único no sabemos lo que pasa ni con el perrito ni con nada es en el Palacio de la Revolución allá en Cuba. Ahí sí no sabemos nada. Pero bueno, no importa. Les traigo esto como nota simpática de apertura.
¿Cómo es que se dice Pedro por su casa?
Este es perro por...
Ah, bueno, este es perro por su casa. Demuestra que ese perro goza de esa mansión como libertad. Si fuera... Pues nada, él es el dueño de todo eso. O tal vez el primer ministro, ¿no?
Bueno, ¿y si el perro quiso mandar un mensaje a los inversionistas? Bueno. Esto es lo que ustedes están haciendo.
Miriam Leyva, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Un saludo para todos. Sí, el perrito se supone que tiene sus horas para hacer su necesidad y esté bien educado, ¿no? Debe haber tenido este entrenamiento. Pero bueno, eso no quita que puede hacer sus diabluras, ¿no? Sí. Y es un perro como todo, claro. Como cualquier otro perro.
Así mismo es. Lo que pasa es que, bueno, Miriam, un perro en el Palacio del Liceo creo que no es igual que cualquier perro. Pero bueno, dejémoslo ahí.
Michelle, ¿hay perros en la Moncloa?
Seguramente. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leiva, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Este perro lo que pasa es que está aprovechando el momento porque tiene fecha de caducidad, ¿no? Su paso por el Palacio del Elíseo. Claro. No como los perros del Palacio de la Revolución que se mueren de viejos en el Palacio de la Revolución. Sí. Porque un perro solo dura ¿cuánto? 14 años.
Más o menos entre 12 y 14 años. Y ahí sí, ¿no? Ahí dos perros se mueren.
Y los dueños son inquilinos permanentes del palacio.
No pueden durar mucho más. Sí, la de mi casa tiene 16.
¿De verdad?
Sí, la de mi casa
tiene
16.
Claro, depende de la raza también, exacto. Uh-huh. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado que las primeras citas para entrevistas a cubanos en trámite de visas a través de la Embajada de Washington en Bogotá no estarán disponibles hasta el próximo mes. Comenzaremos a programar entrevistas para visas de inmigrantes para ciudadanos cubanos en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá en cuanto sea posible, pero las primeras citas no estarán disponibles hasta noviembre de 2017, declaró a Martín Noticias un funcionario de la sección de asuntos consulares de la Cancillería estadounidense. Los cubanos que vayan a solicitar visas de inmigrante deberán planear la estancia de al menos algunas semanas en Colombia, dijo Virgil Carson. En caso de requerir un procesamiento administrativo adicional, los solicitantes podrán salir de Colombia y retornar en un momento cercano a la finalización del proceso, señaló el funcionario, agregando que las preguntas adicionales deberán dirigirse a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. El Departamento de Estado tuvo en cuenta una variedad de factores para determinar un tercer país que como sede para el procesamiento las visas de inmigrante a ciudadanos cubanos, explicó este funcionario. Y entre las variables contempladas estuvieron la proximidad geográfica, el conocimiento del lenguaje por parte del personal consular, espacio para acomodar los expedientes de casos adicionales, inconvenientes potenciales que pudieran tener los solicitantes y oficiales consulares disponibles para adjudicar las visas, añadió el funcionario a Martí Noticias. Y además, los cubanos dicen, no obstante, podrían aplicar para visa de no inmigrante en cualquier embajada estadounidense en el exterior, pero deberán estar presentes físicamente en ese país en el momento de la solicitud.
El por qué se escogió Colombia, todo, estoy de acuerdo con todo, excepto la proximidad geográfica. Porque si es por proximidad geográfica...
No, dijo el funcionario también.
El que lo decidió no sabía nada de geografía.
No, pero mira, hay algo importante. Las operaciones consulares de Estados Unidos en Bogotá son de clase mundial. Claro. Dijo el Departamento de Estado, se trata de una de las pocas sedes estadounidenses que procesó una mayor cantidad de visas en el hemisferio occidental.
Claro, y no solamente eso, acuérdese que también el consulado en Bogotá tiene experiencia de muchos de los médicos que se les procesó esa visa especial que les da entrada cuando ellos deciden quedarse, o sea, salir de las misiones en las que están. También muchas de ellas, la mayoría diría yo, se procesó en Colombia. Es decir, parece que esta embajada, este consulado es grande, tiene capacidad, tiene funcionarios, conoce el caso cubano.
Lo acaba de decir el Departamento de Estado, ¿no?
Y por eso lo mandaron
allí. Miriam, todos los caminos conducen a Bogotá.
Sí.
Sí, ahora sí, ya no es a Roma. es de verdad que es bastante complicado porque independientemente de que, bueno, hay que trasladarse hasta allí, tiene un costo bastante elevado porque vamos a pensar que normalmente, si estamos hablando de visa de reclamación familiar, muchas veces estas personas se van con sus propias familias, o sea, uh-huh. El hermano, no sé, el padre, la madre, lo reclama, y entonces son personas que están casadas y tienen hijos, y a las entrevistas esas hay que llevar a los niños, aunque sea un bebé de meses, no, acabado de nacer, uh-huh. Hay que ir ahí, aquí se veía en la cola de la embajada americana, la gente con los niños, entonces... incluso, imagínense, si ya de por sí es una espera allí tensa de un niño que no va a ser entrevistado, pero parece que es para que lo vean, sencillamente hay que trasladarlo hasta allí, tenerlo allí, mantenerlo allí. Esto sí debe ser que tienen garantizada la visa, o sea, es un trámite que van a hacer porque ya es la reunificación familiar y... se supone que se la van a dar, o sea que ya está prácticamente dada esa visa, es para correr los trámites. De todas maneras, han creado una situación tan complicada, tan engorrosa, que lamentablemente creo que esto no solo perjudica a los cubanos que tienen que verse en esa situación, sino que deteriora mucho la imagen y la efectividad de los norteamericanos. Pero bueno, ya eso no tiene remedio. Y lo que, bueno, hay que tratar de desear, ¿no? O sea, lo que uno tiene que desear es que eso fluya lo más pronto posible, que no sea tanto de semanas ahí la gente, y que, bueno, sobre todo, bueno, que ojalá que nuestro país no tenga nosotros los cubanos que usar eso para poder, como se dice aquí, escapar.
Así es, no, y sobre todo también hay algo, y yo creo que dices muy bien, Miriam, cuando habla de semanas, porque toda esta tramitación, hay cosas que no están muy claras. Yo creo que cuando esto comienza a moverse, la propia dinámica irá aclarando muchas cosas. Por ejemplo, ¿dónde se van a hacer los chequeos médicos? Porque para la visa de inmigrante usted tiene que tener un chequeo médico. ¿Ese chequeo médico se lo va a tener que hacer en Colombia o se lo puede hacer en Cuba? Y le van a reconocer en alguna clínica que se haga en Cuba, se lo van a reconocer en la Embajada de Colombia, como se hacía habitualmente en La Habana. Pero la Embajada de Colombia lo va a exigir dentro de Colombia, donde ellos tengan el contrato con esas clínicas para hacerse. Ya eso es nada más que toda una logística, además de la logística de las entrevistas. No es solamente la entrevista, es todo lo que conlleva esa visa de inmigrante. Y lo otro que no está muy claro es qué va a pasar con estos cubanos que tienen visa de 5 años. Y cuando digo qué va a pasar es porque estas visas se comenzaron a expedir en Cuba, a dar en Cuba, ya para el 2013 aproximadamente, 2012, 2013, no recuerdo exactamente, lo que significa que ya estamos llegando al 2018 y esas visas comenzarán a vencerse muy próximamente ya, quizás en menos de 6-7 meses comenzarán las primeras visas de cubanos de 5 años a vencerse. Entonces, para optar por una de ellas, tienen que hacer lo que dice el Departamento de Estado, salir a cualquier consulado en el mundo y aplicar para una visa de turista, a ver si se la dan. Eso es otra buena pregunta que
yo
no tengo,
me imagino,
no tengo respuesta.
Que tendrán que salir porque hasta ahora lo estipulado es eso. Recuerde el costo, aquí lo hablábamos del pasaje Habana-Bogotá, unos $500 por persona. Estadía hotel. Bueno,
no, los gastos de los trámites, puramente el chequeo médico, los importes que hay que pagar a las embajadas para estas visas, los sellos, etcétera, no sé.
Bueno, eso se pasará a la familia en Estados Unidos y yo creo que muy pocos podrán asumir eso, ¿eh? Michelle.
Es caro.
Bueno, en el caso de las personas que han sido beneficiarias de estas visas de 5 años, son las que menos problemas tienen, porque precisamente tener una visa de Estados Unidos de 5 años te da la opción de viajar a casi todos los países de la región sin necesidad de otro visado extraordinario. Es decir, a República Dominicana, que está mucho más cerca que Bogotá, propio consulado de Estados Unidos en Cancún, que está mucho más cerca también. Es decir, esta es otra situación. Claro, yo pienso, es mi opinión, no sé cuál será la del gobierno finalmente, que las personas que tengan estas visas de 5 años y hayan cumplido durante todo este tiempo con los requisitos, es decir, que hayan estado solamente 3 meses en Estados Unidos, que no hayan pasado, que no hayan cometido delitos, en fin, todas esas cosas que la administración sabe perfectamente ya, porque todo está registrado, podrían perfectamente renovársela de manera automática o a través de una aplicación por internet o de cualquier otra manera, siempre y cuando, reitero, hayan cumplido con las obligaciones de ese tipo de visado. En cuanto al resto, bueno, coincido con lo que se ha dicho, es una situación dramática. Yo diría que casi un castigo para las familias, aunque ese no haya sido el objetivo, por supuesto, con el que se concibió la medida. Es una respuesta a una situación que no tiene nada que ver con esto, pero no deja de ser dramático y castigo tanto para los que están dentro como para las familias fuera que tienen que sufragar estos gastos. Estamos hablando de semanas en Colombia, no de días. Para un país normal, sería un grave problema. Para cualquier otro país de América Latina sería un grave problema. Para un canadiense que tiene dinero, más que una renta per cápita superior a cualquier otro país de América Latina, si tuviese que hacer eso sería también un problema. Uh-huh. Imagínese usted para un cubano, ¿no? Para un país como Cuba. Yo espero que esto se resuelva pronto, que las investigaciones sobre los ataques acústicos avance y se resuelva pronto para que pueda volver a la normalidad, porque desde luego esta es una situación muy difícil para las familias que se ven involucradas.
El proyecto Cuba Posible, que dirigen Roberto Veiga González y Lenier González Mederos, publicó este fin de semana un conjunto de retos que deberían tener o ser tenidos en cuenta en la elaboración de la ley de prensa. Cuba Posible enlista 22 sugerencias, entre las que incluye que se estimen como medios de comunicación a las publicaciones digitales y en papel, a la radio y a la televisión. Pide autonomía para los medios de prensa para poder definir y desarrollar también su identidad editorial y su política informativa, y para escoger su estructura organizacional y dirección. Le reclama, en este caso, que los medios puedan proteger a las fuentes y a los denunciantes. Asimismo, todo autor de un trabajo periodístico debe disfrutar de una cláusula de conciencia que le permita retirar su firma del mismo en los casos en que considere que para su publicación ha sido modificado sustancialmente, de forma que altera su sentido original, agrega Cuba Posible. Asimismo, aboga porque las normas que aseguren la necesaria transparencia resulten un principio constitucional. Y son otras cuestiones más que plantean ellos aquí.
Sí, señor, va incluso hasta el derecho de réplica, o sea, que si hay un aludido, tenga derecho a la réplica, etcétera. O sea, yo diría que es más o menos una copia de lo que es la prensa en un país capitalista, regulado, como puede ser Estados Unidos.
¿No? Claro, en este caso no un Cuba Posible, sino un Cuba después.
Miriam Leiva.
Es, digamos, que una cuestión positiva, claro. Plantearse, cambiar, digamos, toda la censura y todas las mentiras y toda la forma en que se controla aquí la prensa en Cuba. Eso tiene eso positivo. Uh-huh. Y bueno, y que, como ellos se llaman, un tanque pensante de los varios que hay, que han surgido en los últimos años, pues, que se se dediquen a elaborar propuestas de distintos tipos. Claro que no quisiera ser, digamos, negativa en el sentido de ser pesimista, pero a veces se puede decir que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Realmente aquí tiene muy pocas posibilidades de que eso se haga. Inclusive a cada rato la UNPEC y algunos dirigentes hablan de que bueno, que la prensa, que inclusive dicen los periodistas que tienen que ser más investigativos, hablar más, denunciar más, pero todo eso es galería, o sea, eso todo es propaganda y todo el mundo sabe que eso es mentira, ¿no? Entonces, es muy difícil que, ojalá, que hayan cambios en Cuba y que se pueda hacer una apertura real y que sea una prensa, no digo que uno me llamaría capitalista, yo le diría una prensa como lo que tiene que ser la prensa en el mundo, y más en el mundo del siglo XXI, ¿no? O sea, en general. Esto también tiene, digamos, me hace pensar, por ejemplo, la ley de cine. ¿Cuántos años hace que los cineastas están tratando de lograr una ley de cine y no hay forma que eso avance? Inclusive está avanzando, digamos, ellos han logrado que avance el cine independiente, muy controlado, con muchas dificultades, etcétera, pero bueno, se ha impuesto un poco, pero en la prensa sí que para eso está Díaz-Canel ahí todos los días machacando y se supone que quizás sea el presidente futuro de este país, ¿no? Entonces, y así muchos otros, ¿no? El Departamento Ideológico del Comité Central. O sea, eso es una cuestión que ellos hasta le han acuñado hasta fraseologías, palabras, la banalidad, el ministro de Cultura hablando también de eso, aunque es cultura, pero tiene que ver con la prensa, porque está en la parte de la ideología. O sea, han creado no solo el rechazo que ellos hacen y la represión, sino además hasta un sistema conceptual muy estrecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ojalá que bueno que eso se pueda lograr. Inclusive recientemente Cuba Posible ha denunciado que ellos están siendo objeto de ataques cibernéticos, o sea, que le están interrumpiendo su sitio y están teniendo problemas. Bueno, eso puede ocurrir también por aunque ellos ahí tienen una apertura a personas que son, en muchos casos, bastante allegados al gobierno.
Uh-huh, así es. Michelle.
Bueno, yo siento discrepar de lo que se ha dicho hasta el momento, porque Cuba Posible, en su documento, en ningún momento plantea la palabra privada. Es decir, esta palabra no existe en el documento de Cuba Posible. No habla de los medios privados, que son la base de la libertad de prensa, conjuntamente con los medios públicos, que sí tienen derecho a existir, pero con unas características parecidas, por ejemplo, a la BBC, que tiene un estatuto que le impide manipular a favor de un bando, o del gobierno o de la oposición, es decir, con unas normas claras. La palabra privada no aparece, con lo cual yo intuyo que Cuba Posible ha hecho un documento que juega con la cadena, pero no con el mono. Es decir, está intentando resolver un problema dentro de la marea totalitaria que existe en el país, no fuera de la marea totalitaria, sino dentro de la propia marea totalitaria, ver cómo se consiguen mayores cotas de libertad de expresión. Lo cual es bueno, que se quieran conseguir mayores cotas de libertad de expresión y de palabra. Pero intuyo, tras leer el documento, pienso que tiene su desarrollo dentro del marco actual, no superando el estado de cosas totalitario en el que vive en el país. Y como todo el mundo conoce ya por experiencia, el comunismo no es reformable. El comunismo no tiene solución. Entonces, yo pienso que hay desconocimiento, cuando no ignorancia, de lo que existe en el mundo en estos momentos en cuanto a libertad de prensa y en cuanto a leyes de prensa. Y ignorancia porque los gestores de Cuba Posible han caminado medio mundo, han tenido oportunidad de contrastar, ¿no? Todo está inventado, claro. En este sentido. Se puede ir a cualquier lugar del mundo donde funciona maravillosamente bien la libertad de prensa y de expresión y hacer más o menos lo mismo. Yo siempre digo que la mejor ley de prensa es la que no existe. Y ese ha sido el lema de los grandes sindicatos periodísticos en Estados Unidos y en Europa de toda la vida. La mejor ley de prensa es la que no existe. ¿Por qué? Porque si la Constitución recoge claramente el derecho a la libertad de prensa y de expresión, sin segundas partes, como la Constitución cubana, sin segundas partes, y si los medios y los periodistas se someten a la ley general, ajá, que afecta a cualquier otro ciudadano de difamación, derecho a la imagen o calumnia, es suficiente. para regular la profesión. Los países más libres del mundo no tienen ley de prensa. Así.
Pues nada, muchísimas gracias, Michelle. Un placer de verá. Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias por tu aporte. Vamos a hacer una pausa y regresamos.